Martí, siempre contigo.
Presentan sus demandas ante la OEA miembros de la sociedad civil.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial envía mensaje a la OEA sobre la violencia contra los activistas en Cuba.
Y aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos debatieron en Miami sus políticas.
Crímenes de lesa humanidad quedan impunes en Cuba, Venezuela y Nicaragua, alertan expertos en la reunión de la OEA.
Representantes de Juan Guaidó piden a la Unión Europea que se les reconozca oficialmente para investigar el destino de fondos venezolanos.
Y un exagente de la seguridad del Estado cubano pudiera enfrentar 20 años de cárcel en Estados Unidos.
Deportes. Pese a dos cuadrangulares del cubano Lourdes Gurriel Jr., el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó al Toronto y sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y mañana jueves comenzarán los cuartos de finales de la Copa América de Fútbol. Paraguay contra el anfitrión Brasil. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 26 de junio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos este noticiero con el debate de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata.
El primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca comenzó este miércoles con la participación de 10 de la veintena de candidatos de este partido y con él una larga carrera presidencial en Estados Unidos que concluirá con las elecciones el 3 de noviembre del año 2020.
Ante el elevado número de aspirantes con 24 candidatos confirmados hasta la fecha, el Partido Demócrata decidió organizar dos debates con los 20 mejores resultados en los sondeos de intención de voto, entre ellos requisitos.
El debate, que se realiza en el Adrienne Art Center de la ciudad de Miami, reúne hoy miércoles a los senadores Elizabeth Warren, Cory Booker y Amy Klobuchar, los representantes a la Cámara Baja Tulsi Gabbard y Tim Ryan, y a los excongresistas Beto O'Rourke y John Delaney.
También Julián Castro, exsecretario de Vivienda de Barack Obama, y el único hispano en la lista, Jay Inslee, gobernador de Washington, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Y a las 11:03 vamos a entrar ahora en noticias de Cuba.
Miembros de la sociedad civil de la región manifestaron el miércoles sus demandas en materia de derechos humanos ante líderes de las naciones que participan en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebra en Medellín, Colombia.
Más de 1,000 representantes de comunidades, etnias, grupos religiosos y activistas que defienden los derechos de la comunidad LGTBI reclamaron a los gobiernos el respeto a la vida, a la democracia y a todos los valores que son parte de la Carta de la OEA.
El secretario general del organismo interamericano, Luis Almagro, dio la bienvenida a los participantes, a los que agradeció la presencia en el evento. Ustedes son una referencia para nosotros, dijo Almagro al comienzo del evento.
La cumbre está centrada en temas críticos para la región, como el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo y el progreso social de la región.
Y la activista cubana Rosa María Payá fue una de las invitadas a participar hoy ante la Asamblea en calidad de vocera de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política. Payá pidió a los Estados miembros que condenaran la injerencia militar cubana en países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General. Denuncien la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y de quienes detentan el poder en la isla sin haber sido libremente elegidos. Exijan el pleno respeto a la integridad física, la libertad y la vida de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio, además de la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Manifiesten su apoyo al derecho a la vida y la integridad física de todos los ciudadanos en países dictatoriales y el derecho de estos pueblos, especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, a decidir su sistema de gobierno y a sus representantes.
Y una organización defensora de los derechos raciales insta a la OEA a prestar atención a la violencia política dentro de Cuba. Iber Pacheco preparó el siguiente reporte.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial envió un mensaje al 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Juan Antonio Madrazo Luna, su presidente, dijo a Radio Martí que esta entidad internacional debe mirar más a Cuba por ser la fuente de algunos problemas en la región.
Debe mirar más a Cuba, sí, creo que a veces roba un poco más la atención Venezuela, pero todo el origen del problema de Venezuela está en Cuba.
Madrazo Luna, quien fue regulado por las autoridades cubanas, lo que impidió que pudiera viajar a Colombia para participar en este foro internacional, expresó además a Radio Martí que la OEA debe prestar atención acerca de la violencia que dentro de Cuba el régimen promueve contra la sociedad civil independiente, en especial la violencia política contra activistas mujeres.
La Organización de Estados Americanos debe mirar más a lo que está pasando actualmente con la sociedad civil, el hostigamiento, sobre todo la violencia política que se está desarrollando con muchísima fuerza contra las mujeres que están liderando proyectos comunitarios, contra las mujeres que están liderando proyectos que tienen que ver con la violencia de género. Eso ha subido más, es decir, hay una sofisticación de la violencia parte de los agentes del Estado.
En otra parte de su mensaje a la 49 Asamblea de la OEA, el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial expresó.
Y lo otro que necesitamos acompañamiento, no solamente de los Estados latinoamericanos, sino también de la propia sociedad civil latinoamericana que se pronuncie en este marco de esta asamblea fuertemente contra el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una conferencia sobre crímenes de lesa humanidad tuvo lugar antes de comenzar el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Cuban Prisoners Defenders, expuso su experiencia acerca de la reciente iniciativa de denunciar a Cuba ante la Corte Penal Internacional por esos actos.
Fuimos invitados a dar una conferencia sobre nuestra experiencia con respecto a la iniciativa de denunciar a Cuba ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque hay iniciativas, una iniciativa importante con respecto a Venezuela, y hay también varios juristas estudiando las iniciativas con respecto a Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues los tres fuimos personas relacionadas con estas iniciativas en los tres países, y cada uno contamos poco de nuestra experiencia y alguna conclusión, algún tema relevante. En particular, yo, además de contar cómo hemos orientado la denuncia a Cuba en la Corte Penal Internacional, también lo que expliqué es qué son los crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad que son perpetrados con el concurso, la organización, los recursos, la logística, absolutamente todo realizado por el Estado. Defender a los abusados de un crimen de lesa humanidad no es defender a esa población, a ese país, a esos afectados. Es defender a la humanidad porque la historia ha demostrado que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no solamente los cometen con su pueblo, sino los cometen con toda la humanidad y además tienen la iniciativa siempre de expandirse y llevar a cabo sus crímenes por todo el mundo, ¿no?
Las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad, alertaron expertos reunidos en Medellín, sede de la Asamblea General número 49 de la OEA.
Christopher Hernández, el asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de hacer frente a los crímenes de lesa humanidad en la región.
Por su parte, el exfuncionario de la ONU en América Latina, el italiano Américo Incalcaterra, aseveró que las víctimas deben exigir la justicia a sus tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia con el poder político. Por tanto, no hay independencia, autonomía y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua.
El experto participó en el panel La Justicia Internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad, que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y a las 11:10, vamos al pronóstico para el estado general del tiempo en Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada insertada en la periferia del anticiclón del Atlántico se está proyectando hacia el nordeste de las Bahamas. Esta hondonada presenta una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar el sur de la Florida y la costa norte occidental cubana a partir de la tarde del viernes. También, por otra parte, se espera un aporte de humedad sobre las provincias occidentales cubanas provenientes del Caribe occidental siempre a partir del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquilo en la costa norte occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
Los representantes en el exterior del presidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, pidieron a Europa que se les reconozca oficialmente para poder investigar el destino de los fondos venezolanos en el extranjero e implementar el plan trazado para el futuro de su país.
Antonio Ecarri, representante personal en España de Guaidó, y William Dávila, en Austria, hicieron este llamado en el foro Concordia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, celebrado en Madrid.
La situación de Venezuela y de su futuro inmediato, el colapso en el que se encuentra el país y las posibles soluciones fueron puestas sobre la mesa en uno de los paneles del encuentro, que estuvo moderado por el director de Negocio y Estrategia Digital de la agencia EFE, Juan Varela.
Entre tanto, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, intervino en el foro de la sociedad civil de la 49 Asamblea General del organismo regional.
El diplomático, durante su comparecencia, se refirió a la importancia de reconocer al embajador designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante el organismo y la ayuda humanitaria, y además la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas al país.
Bueno, lo que se tiene que lograr en esta asamblea es que al nivel de canciller reconozcan al embajador del presidente interino, Juan Guaidó, que los reconozcan por todo el sistema interamericano, y que la comunidad internacional que les reclame a Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria, que acepte la ayuda de la comunidad internacional y que pueda Venezuela celebrar elecciones democráticas vigiladas por la comunidad internacional. Porque hemos visto en Venezuela más de 4 millones de personas han ido, 1,000,000% de inflación. La Cruz Roja o Cáritas o cualquier organización no tiene todos los recursos necesarios para abordar el tema de Venezuela. Tiene que ser un esfuerzo mucho más grande, mucho más contundente de la comunidad internacional. Estados Unidos comenzó a aplicarle sanciones a Nicolás Maduro en el mes de febrero. Esas sanciones se demoran semanas en implementar y no llegaron a cabo hasta finales de mayo. Y lo que hemos visto en Venezuela, por los últimos 5 años, 4 millones de personas se fueron a la fuga. Las sanciones que le ponen los Estados Unidos a Venezuela no son a sectores. La mayoría de las sanciones que hemos puesto son a individuos particulares. Si Michelle Bachelet piensa que los narcotraficantes y los ministros usan el dinero para el bienestar del pueblo, tiene razón. Pero lo que sabemos es que esos narcotraficantes, esos ministros, ese narcoestado usa el dinero para usurpar el poder y para oprimir el pueblo de Venezuela. No tiene nada significado lo que dice la señora Bachelet. Lo que sabemos, la única persona que es responsable por el fracaso que hoy en día es Venezuela, es Nicolás Maduro y sus aliados.
Y jóvenes venezolanos se manifestaron este miércoles pacíficamente frente al Centro de Convenciones de Medellín, Colombia, donde se lleva a cabo la 49 Asamblea General de la OEA para pedir libertad y democracia para su país.
A la manifestación convocada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia acudieron cerca de 100 personas vestidas con camisetas negras portando banderas venezolanas.
Fuentes diplomáticas en Washington dijeron a EFE que la mayoría de los países del Grupo de Lima quiere aprovechar la reunión de Medellín, que concluirá el próximo viernes, para apoyar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y legitimizar su representación diplomática en la OEA.
Y los índices de paz global del año 2019 revelaron que Venezuela es actualmente el país menos seguro del continente y se encuentra en el lugar número 144 de todo el mundo. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
La crisis actual que vive Venezuela ha traído como consecuencia que, según el más reciente informe de paz global realizado por el Instituto de Economía y Paz, se encuentre en la casilla 144 de todos los países del mundo en materia de inseguridad y sea el más inseguro de la región latinoamericana. Para el criminólogo Roberto Briceño León, el resultado demuestra que es difícil pensar en un cambio si no hay una alteración sustancial en las políticas de seguridad.
En algunos casos, las autoridades se refieren a cifras, a disminución en ciertas zonas, en parroquias o en lugares específicos. Y eso a lo mejor es posible, pero cuando uno hace un acumulado nacional, la situación es otra.
El diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, señala que el auge de la criminalidad se debe a la falta de autoridad.
Bueno, simplemente porque no existe autoridad. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el territorio nacional representantes del ELN, de Hezbollah.
En ese contexto, ciudadanos consultados por la Voz de América aseguran que la situación de inseguridad en el país se ha incrementado producto de la crisis económica.
Y esto los obliga a tomar decisiones que realmente no son cónsonos con la realidad del pueblo como tal, porque las necesidades obligan a cometer cualquier cantidad de improperios.
A pesar del informe, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que los delitos en los primeros 5 meses del año en Venezuela se redujeron en 34.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 11:17 vamos a las noticias de los Estados Unidos y nuevamente retomamos el tema del debate demócrata de los aspirantes presidenciales aquí en Miami.
La crisis migratoria que se registra en la frontera entre Estados Unidos y México encendió este miércoles el debate entre 10 de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca, en que el exsecretario de Vivienda, Julián Castro, lideró la discusión al defender la no criminalización del cruce de indocumentados.
El exsecretario de Barack Obama y el único hispano de la lista defendió la necesidad de eliminar la sección 1325 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que ha permitido a la administración de Donald Trump implementar su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal.
Castro abogó porque el cruce de la frontera suponga una falta menor y de esta manera se descriminalice la inmigración, al señalar que la citada sección se usa para justificar la separación de familias.
Mi plan de inmigración, el primero en el campo, despenalizaría la migración. No podemos criminalizar la desesperación como la de Oscar y Valeria y los niños que están detenidos separados de sus padres, señaló Castro.
El exsecretario, como luego hicieron otros aspirantes, se refirió así al salvadoreño Oscar Alberto Martínez, de 25 años, y su pequeña hija Valeria, de tan solo 23 meses de edad, cuya imagen flotando boca abajo en la orilla del lado mexicano se ha convertido en el símbolo de una crisis humanitaria que empeora día a día.
En el debate, Julián Castro se enfrentó al excongresista Beto O'Rourke, quien no ha sido partidario de eliminar esa provisión por temor a que le dé vía libre a traficantes de personas y de drogas, idea desmentida por Castro y por el congresista Tim Ryan, quien señaló.
Señaló que esa misma norma contiene otras provisiones que se dirigen a estos criminales. El hispano dijo que en el caso de ser elegido presidente, emitiría desde el día primero una orden ejecutiva encaminada contra la política de cero tolerancia de Trump, lo mismo que reformaría el sistema migratorio e instauraría un plan Marshall para Centroamérica.
A su turno, el senador Cory Booker prometió que desde su primer día de mandato reinstalaría la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, que protege las deportaciones a los jóvenes indocumentados y que aseguró que quienes se hallan en situación temporal al amparo de un estatus de protección temporal permanezcan aquí.
No podemos sacrificar nuestros valores, nuestros ideales como nación por la seguridad fronteriza. Podemos tener ambas cosas si actuamos de la manera correcta, enfatizó.
Por su parte, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, señaló que tenemos que decir a cada estadounidense que cualquiera que sea lo que le pase, los inmigrantes no le han hecho eso. El primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca comenzó este miércoles con la participación de 10 de la veintena de candidatos de este partido y con él una larga carrera presidencial en Estados Unidos que concluirá con las elecciones del 3 de noviembre del 2020.
Ante el elevado número de aspirantes con 24 candidatos confirmados hasta la fecha, el Partido Demócrata decidió organizar dos debates con los 20 mejores resultados en los sondeos de intención de voto, entre otros requisitos.
El debate que se realiza en Miami también reúne este miércoles a los senadores Elizabeth Warren, Cory Booker y Amy Klobuchar, los representantes a la Cámara Baja Tulsi Gabbard y Tim Ryan y los excongresistas Beto O'Rourke, John Delaney, también Jay Inslee, gobernador de Washington y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
Seguimos con otras informaciones. Estados Unidos pidió este miércoles a España un papel de liderazgo en la Unión Europea frente al régimen de Nicolás Maduro, con más sanciones y un mayor apoyo a los representantes de Juan Guaidó en el exterior.
España puede y debe ser clave en liderar a Europa en América Latina, así como la Unión Europea espera de España liderazgo sobre Venezuela, afirmó el embajador estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan.
En una intervención sobre las relaciones entre Estados Unidos, España y Latinoamérica, en el Foro Concordia de la Cámara de Comercio en Madrid, Buchan recalcó la situación de la economía venezolana con casi 9 personas de cada 10 en la pobreza y una grave penuria de alimentos y medicinas.
Y el ejército de los Estados Unidos anunció que 2 de sus efectivos en Afganistán murieron hoy miércoles, pero no ofreció detalles sobre lo ocurrido.
En un breve comunicado, el ejército dijo que las identidades de los soldados muertos no se darán a conocer hasta que sus familiares hayan sido notificados. Con estas 2 muertes, el total de bajas estadounidenses en lo que va de año en Afganistán asciende a 9. Desde octubre del 2001, más de 2.400 soldados estadounidenses han muerto en ese país.
Continuamos a las 11:22 con noticias de América Latina.
Continuamos a esta hora.
Las autoridades de Nicaragua dicen que detuvieron a 4 personas presuntamente vinculadas a la organización yihadista Estado Islámico.
Las personas, todos hombres, habrían ingresado al país de forma ilegal procedentes de Costa Rica y fueron interceptados por la mañana de este martes, así dijo la Policía Nacional en un comunicado.
Los detenidos de entre 26 y 41 años de edad mostraron documentos que los identificaban como ciudadanos egipcios e iraquíes.
No estuvo claro de inmediato las razones que motivaron el ingreso de estas personas a territorio nicaragüense.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirma que las Fuerzas Armadas no tienen la orden de detener a los inmigrantes que crucen desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos. La AFP amplía.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el martes que las Fuerzas Armadas tengan la orden de detener a los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos, como parte del acuerdo con Washington para detener la ola migratoria hacia ese país.
No existe ninguna orden en ese sentido. Y vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función.
Estas declaraciones contradicen las hechas el lunes por el Ministerio de Defensa Nacional en conferencia de prensa. El fin de semana, una fotógrafa de la France Press capturó el momento en que 2 mujeres y una niña fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional de México mientras intentaban cruzar el Río Bravo desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. La imagen encendió las críticas contra la política migratoria de México, asegurando que las medidas constituyen un muro invisible, en alusión a la pared que el presidente estadounidense Donald Trump prometió que sería pagada por su vecino.
Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respete los derechos humanos de los migrantes.
A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si ese país no frenaba el flujo de indocumentados. Tras un acuerdo, Estados Unidos le dio al gobierno mexicano 45 días para tomar medidas contundentes contra la migración y otros 45 días para evaluar resultados.
Estados Unidos y Guatemala están negociando un acuerdo de tercer país seguro que evitaría que hondureños y salvadoreños huyan en busca de asilo a Estados Unidos. No obstante, en Guatemala, muchos cuestionan la capacidad del gobierno para procesar estas solicitudes, informa María de Los Ángeles Franco.
La pobreza extrema y la persecución en Guatemala continúan haciendo que los residentes huyan al norte a tasas alarmantes. Desde octubre, aproximadamente el 1% de los 17 millones de habitantes de Guatemala han emigrado a Estados Unidos, según cifras estadounidenses. La Agencia de la ONU para Refugiados dice que el país también continúa en una lucha desesperada por la ley y el orden.
There are very gripping accounts of...
Hay relatos muy conmovedores de situaciones en las que los vecindarios están controlados por pandillas rivales y donde la elección de un varón joven es o te unes a una pandilla y asesinas a otros o te matan a ti. Y para una mujer joven puede ser reclutada en la trata y el abuso sexual.
Bajo el acuerdo de país seguro que está siendo discutido por Estados Unidos y Guatemala, los salvadoreños y hondureños deberán presentar sus solicitudes de asilo en Guatemala. Algunos grupos que favorecen la restricción de los niveles de inmigración, como el Centro de Estudios de Inmigración, sostienen que los países regionales, como Guatemala y México, deberían hacer más para ayudar a frenar y desalentar la migración centroamericana. Pero encuestas previas a las elecciones en Guatemala este mes mostraron que los residentes están más preocupados por la violencia, la pobreza y la corrupción. A algunos les preocupa que un plan de asilo pueda empeorar esos problemas. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Saludos a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya 11:26. Hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, pese a dos jonrones del prospecto cubano Lourdes Gurriel Jr., llegó a 12 y un doble, además de que impulsó 4, el equipo del Toronto perdió 8-7 ante los Yankees de Nueva York, después que Gleyber Torres, con un sencillo, dejó el campo en la novena entrada del equipo de los Azulejos de Toronto. De esta forma, Nueva York, señores, lleva 162 partidos, al menos sin que pierda por la vía de la lechada. Y otro hecho interesante es que el equipo de los Yankees ya tiene un nuevo récord. Archiva Nueva York 29 partidos en forma consecutiva, al menos conectando un jonrón. Superó el récord de 27 partidos del equipo del Texas, que lo logró en el año 2002. En este partido, dos jonrones por los Yankees, incluyendo uno del holandés Didi Gregorius. Por su parte, el cubano José Dariel Pito Abreu, hoy miércoles por la tarde, disparó su doble número 20, su jonrón número 19, además de un sencillo, anotó 2 e impulsó 4, llegó a 59 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas derrotara 8-7 al Boston y evitó la barrida. Por el Boston, el cubano-americano Julito Martínez llegó a 17 bambinazos, además conectó un sencillo e impulsó 3 carreras y batea para 287. La mala noticia es que el cubano Joan Moncada se lesionó en la primera entrada. John Jay, cubano-americano, de 3-1, y el otro cubano, Yonder Alonso, de 1-0. El equipo de los Reales volvió a perder, esta vez ante el Cleveland, con marcador final de 5-3. En los otros encuentros, hace solamente 4 minuticos, a las 11:24, el pitcher zurdo de Guantánamo, Roenis Elías, se adjudicó su salvamento número 10 en la actual temporada en las Ligas Mayores, en el triunfo de los Marineros de Seattle 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Roenis lanzó de forma brillante el octavo y noveno inning, ponchó a 2 bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.41. Este año tiene 2 triunfos sin derrota y de por vida el guantanamero acumula 20 éxitos y 22 derrotas. Asimismo, el equipo del Cincinnati perdió ante los Angelinos 5-1. la única carrera de los rojos por el jonrón número 17 del cubano Yasiel Puig. Candelita Iglesias se fue de 4-1. El Pittsburgh está derrotando en el noveno inning 14-2 al Houston. El cubano Yulieski Gurriel tiene un doble y Jordan Álvarez, el tunero, impulsó una de las dos carreras de los Astros. En los otros partidos, Arizona superó a los Dodgers, Colorado al San Francisco, Filadelfia a los Mets en 10 entradas, Texas al Detroit, Washington a los Marlins 7-5 aquí en Miami y Oakland 2-0 al San Luis. Por otra parte, el Consejo Mundial de Boxeo ya aprobó la pelea entre el cubano Dorticos y Bradis. Y por último, señores, Paraguay contra Brasil mañana en los cuartos de final de la Copa América de Fútbol. Hasta aquí nuestra sección deportiva.